Tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo estamos? Con mucho calor, ¿verdad?
Demasiado calor, demasiada temperatura.
Sí, ¿no? ¿De dónde eres?
Soy de Perú, de Lima,
de Lima,
capital.
Bueno, pues cuéntame un poquito así de Lima, costumbres, fiestas.
Bueno, lo que más tenemos en Lima, las costumbres son, o sea, las procesiones, que también aquí las he venido a encontrar. Uh-huh. Que son las Señor de los Milagros, o las fiestas patrias que acaban de pasar, que ha sido justo el 28 de julio. Pues el Lima entera se viste de rojo y blanco. Uh-huh. Y canta la música criolla, porque nosotros escuchamos mucho esa música en Lima. Y bueno, entre otras cosas, las costumbres de Lima se han ido con el tiempo, porque uh-huh. también así como en la propia provincia han inmigrado mucha gente, y ahora la gente que ha inmigrado a la misma capital, pues trae sus propias costumbres, ¿no? Y las costumbres de los peruanos, pues tenemos diversas costumbres de música, canto, baile y las diferentes maneras de hablar. Porque yo soy de Lima, hablo así, pero tenemos de la parte sierra que hablan de otra manera, uh-huh. hablan mucho más marcado. Y uh-huh. de la parte de la selva, uh-huh. que tienen una forma de hablar cantando.
Vale.
Y entonces, todos somos diversos, igualito en colores. Si somos la gente del norte, pues son medias trigueñas. La gente de Lima es un poquito más blanquita. La gente de la sierra es mucho, mucho más quemadita. La gente de la selva, hay gente blanquita, pero gente como trigueña, chinada. Hay una diversidad grande de razas en nuestro país en general. Hay costumbres muy marcadas, muy, por ejemplo, la comida. La uh-huh. comida es rica, ¿no? Y definitivamente hasta ahorita no he probado nada más rico que comí en mi país.
¿Me podría decir algún plato típico de Perú?
El lomo saltado, ceviche, el arroz con pollo, que son de Lima. De la sierra, la patasca, el oyuco, el caldo verde. De la selva está el suri, está los juanes. Que particularmente a mí la comida de la selva no me gusta mucho porque le ponen muchos animalitos.
¿Sí?
El suri son gusanitos.
¿Ah, sí?
Gusanos vivos que se mueven.
Pues fíjate.
Sí, son gusanos vivos que se mueven. Y el juan está hecho en como si fuera un envoltorio de arroz con una presa de pollo hacia la parte de arriba. Eso es. Pero son comidas extrañas, pero parte de las costumbres de cada región del país. De nosotros. Uh-huh,
uh-huh. ¿Y la Navidad? ¿Qué me puedes contar?
La Navidad es algo que sinceramente antes se vivía mucho más. Uh-huh. En nuestro país pasó un accidente en el 2011. Lima es muy desordenada. Uh-huh. La gente anda de aquí para allá. Entonces hay un mercado en Lima que se llama Mercado Central. El Mercado Central, los ambulantes en época de Navidad, pues es la época del niño, de los regalos. Y Mercado Central es un lugar donde venden juguetes a por mayor. Uh-huh. Por mayor quiere decir que cantidades.
Sí.
Entonces van la gente a comprar, pero en el mes de diciembre se amontona de tanta gente, o sea, amontonaba de tanta gente, que pues vendían hasta pirotécnicos en el suelo y los juguetes, y las calles eran muy estrechas, casi como para poder andar dos o tres personas, sin embargo no se podía ni caminar. Pasó un accidente y un pirotécnico toca los cables, porque los cables también estaban muy marcados, y se revienta.
Madre
mía. A raíz de eso es que la Navidad se quedó sin pirotécnicos por mucho tiempo. El año pasado que yo pasé mi última Navidad en Perú, pues escuchó, sí, pero no mucho, el espíritu bajó un poco, pero igual nosotros somos de otra, ¿no? Que cada quien en su casa, por ejemplo, en una Navidad es sentarse en familia y cantas, ríes y es hasta amanecerte hasta las 5 de la mañana, y la cena que sobró la comes durante una semana, porque al día siguiente tienes que seguir visitando familiares. Muy y la guay. Navidad no dura solamente 24, dura 25, 26.
Ah, 3 días.
Es porque tú sigues caminando de casa en casa, visitando a tu familia. Y si tienes costumbre de que llevan regalos o obsequios a los otros niños, pues sigues caminando con tus obsequios hasta que puedas terminar. Ay. Y se van paseando, porque así estilamos mucho nosotros allá, seguir caminando de casa en casa.
Sí, ¿no? ¿Y la Noche Vieja?
El Año Nuevo es más, pues, de los jóvenes, pues, ¿no? De la gente más joven como uh-huh. nosotros. La gente mayor se suele quedar más. Si hay fiesta, se hace fiesta para recibir el año. Queman muñecos. Ajá. Se hacen muñecos de trapo con la ropa de la casa. Y si hay por ahí una silla vieja que sobra, pues sientan al muñeco.
Pero, ¡qué bonito!
¿Sí? Sientan al muñeco para despedir al año viejo. O hay gente que tiene muchas costumbres de correr con maletas cuando se quiere ir de viaje.
Vale.
Por ejemplo, en algún momento yo quería... Nosotros somos muy supersticiosos, entonces fuimos al mar. Porque tengo a mi esposo que es del norte, entonces sentíamos que estábamos muy cargados de cosas, que teníamos mala vibra, y alguien que nos reza nos dice, no, les voy a dar una agüita de hierbas, de flores, para que vayan al mar y se bañen a las 12 de la noche. Y pues a las 12 de la noche recibimos el año sentados en la playa, en el mar, y luego de eso nos bañamos con la ropa que estábamos. Y con esa agua que nos dieron en una botella, nos bañamos y pidiéndole mucho a Dios que pues, el año que venía sea mucho mejor que el que estaba pasando. Y te sumerges porque la creencia de nosotros es que el mar te trae mucha buena vibra y se lleva todo lo malo que tú tienes.
Vale, vale.
Y mi mamá tenía muchas ansias de viajar y llenó su maleta de cosas, una maleta hizo pequeña, y puso su pasaporte y se puso a correr por la playa. Que es algo que ella ya había hecho en otro momento, que ella le salió y se fue de viaje por mucho tiempo, luego regresó después. Pero son supersticiones que a veces cuando estás en casa, miras que hay gente que corre con maletas en la calle y se te parece gracioso.
Claro.
Claro, sí. Esa es parte de las costumbres o cosas que a veces haces en Navidad porque son cábalas. O comer 12 uvas.
Vale.
Pidiendo cada uno un deseo. O tirarle champán mirando la puerta.
Sí, aquí también se comen las 12 uvas. Sí, 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 sí.
O pones un papel en tu pie derecho pidiéndole a Dios que te ayude con 12 deseos. Y a la hora que son las 12 vas diciendo los deseos en tu mente. Y ese papel lo guardas dentro de tu billetera o tu monedero. Y lo que tienes que te acompañe todo el año. Porque se supone que por cada deseo es cada mes que se te tiene que cumplir.
Bonito, bonito. Y de la, me has hablado de otra fiesta, la patria.
Las fiestas patrias, ¿qué ha pasado ahorita?
Sí, pero ¿eso en qué consiste? ¿De qué fiesta se trata?
Fiestas patrias es la fiesta de Perú, es como que un año más.
Ah, la fiesta nacional, ¿no?
La fiesta de libertad de nuestro.
Ah,
de
vale.
De nuestros compatriotas. ¿Qué se hace en esa fiesta? La gente se viste, pues, los bares o los restaurantes, todo es rojo y blanco. Todo rojo y blanco. Normalmente en estas fechas...
¿No?
La bandera roja y blanca. Normalmente en estas fechas en Perú es vacaciones. Porque los niños salen de vacaciones intermedio de año, de julio hasta la primera semana de agosto.
Vale.
Y dan en Perú, este mes a mí es el mes de julio, ha sido el mes que te dan gratificación, que es un dinero adicional que le dan a los trabajadores. Entonces la gente va a los circos, porque aquí hay una feria. Bueno, en Perú hay circos, hay ferias que son también de juegos, y aparte también hay otros lugares que ofertan cosas porque es parte del mes en que se sabe que la gente se compra hasta ropa, porque hay gente que estila comprarse ropa en este mes, porque es la mitad del año, porque es el único año que entra más dinero, y porque es parte también de que el clima está muy fuerte con el tema del invierno.
Vale.
Entonces, bueno, fuerte de lo que se puede llamar fuerte, porque nosotros no tenemos frío ni lluvia tan fuertes como aquí. Y en general es, por ejemplo, reunirse 28, 29 de julio, es feriado.
Vale.
Es feriado y feriado mercado calendario, donde los peruanos salen a la calle y en la Plaza de Armas Central de Lima arman todo un concierto y lo visten de rojo y blanco y ponen música criolla en la Plaza de Armas Central
vale,
de Lima.
Vale.
Y en otras fechas, que es el mismo mes de julio, ponen piletas, que es a veces en el Parque Chabuca Grande, que lo llenan de pisco.
¿Y las piletas qué son?
Las piletas son como que... son como esas piscinitas que están en medio de las plazas que botan agua.
Vale, vale.
Pero ellos no sé qué hacen, pero las llenan de pisco. Y eso ya han pasado, eso lo han hecho 3 años seguidos.
Vale.
Y en este mes, con todo adicional a eso, al pollo a la brasa también lo han metido dentro de ese paquete, que le han hecho un día, días antes, que es el día del pollo, porque el pollo también es parte de la festividad, que la gente mucho come pollo a la brasa ahí en Perú. Pero no, sí es una fiesta netamente criolla de Lima, es una fiesta más que nada de Lima, ¿no? Fiestas patrias donde tú usas todo el mes tu escarapela. La escarapela es un símbolo redondito de rojo y blanco que te pones en el pecho. Está obligado que todos los niños y trabajadores lleven su escarapela en el pecho.
¿Sí?
Sí. Está obligado, y es más, a los trabajadores les obligan porque si no les ponen una sanción si no van con su escarapela.
Fíjate.
Y los niños es lo mismo, si no llevan ese instintivo durante solamente el mes de julio, también les ponen en sus cuadernos de control o en sus agendas, les ponen, ¿no? No trajo, se le va a bajar la nota. No trajo, se le va a... Es que es parte de que les incentivan a tener el patriotismo por nuestro país.
Muy bien. ¿Y a qué te dedicabas tú en tu país?
Yo he trabajado, que lo que es aquí el ayuntamiento de Sevilla, yo trabajo en el ayuntamiento de Lima, que es la municipalidad de Lima.
¿Qué estudios tienes tú?
Yo he estudiado counter de aviación y turismo. Y estudié en la parte de, bueno, que yo entré a la municipalidad porque mi padre ha trabajado durante 30 años.
Uh-huh.
Mi padre falleció y yo entré a trabajar porque él fallece y yo tenía cupo para entrar a trabajar ahí, que es un arreglo que hacen parte del Estado.
Uh-huh.
Y me trabajo como asistente, trabajé buen tiempo parte de ser asistente administrativa.
Uh-huh.
Y estuve ayudando todo lo que era el tema de asistente social con los trabajadores.
¿Durante cuánto tiempo?
Durante 4 años.
Uh-huh.
Dejé ese trabajo porque tuve a mi niño y bueno, ya me demandaba demasiado tiempo porque el trabajo empieza ya a las 8 y termina a las 5 de la tarde.
Claro.
Y si salía algo de último momento, pues había que quedarse porque no podías decir que no, tienes que quedarte. Y a mi niño estaba mal, estaba enfermito y bueno, pues contratiempos y cosas así, tuve que retirarme del trabajo. Con el tiempo volví a entrar a trabajar, pero ya no era lo mismo. Porque mi niño me demandaba, me jalaba mucho tiempo, el colegio y las cosas. Entré a trabajar luego a una cevichería, que es de un familiar.
Uh-huh.
Que es la cevichería, es una picantería típico de comida, ceviche, arroz con marisco, cosas.
Uh-huh.
Estuve trabajando 8 meses ahí. Y de ahí, bueno, ya, me he venido aquí a Sevilla, a España.
Vale. ¿Y por qué te viniste aquí?
Bueno, tuve un problema en mi país con mi niño, que me lo quisieron raptar y vine a pedir asilo aquí. Porque ya era mucha amenaza de lo que yo sentía allá. Y entonces puse denuncias, pero nuestro país no tiene, lamentablemente no tiene, muy rico en costumbres, pero la autoridad no tiene voz ni voto. Entonces perdemos, yo puse denuncias, tengo hasta un papel donde dice que tengo garantías para mí, para mi hijo, mi esposo, pero el policía nunca llegó a mi casa ni a verificar si yo vivía ahí o no. Entonces pasaron las semanas y pues nosotros estábamos muy nerviosos porque nos seguían llamando y...
¿Pero qué clase de llamadas hacían?
No, primero quisieron llevárselo de un bus.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
6.
¡Madre
chiquito,
mía!
Chiquito es, el año pasado tenía 5, le ha cumplido recién 6 este año y se lo quisieron llevar de un bus. Eso fue a casi vísperas de Navidad del año pasado. Luego pasaron los días y el día mismo de Año Nuevo, el 31 de la mañana, yo estaba alistando un paseo con mi familia.
Uh-huh.
Que estábamos yendo a un club a quedarnos.
Sí.
Y cuando estábamos por salir, yo bajé con mi niño a comprar. Vamos a decir que había como tipo esas tienditas de Acadía.
Sí, sí,
más
sí.
Chiquitas, que sí, son sí. Mini market chiquitos. Bajé a comprar con mi niño papitas, algo para que él coma en el camino.
Uh-huh.
Y me lo jalan nuevamente. Entonces yo para esto a mi hijo, como ya...
¿Cómo que te lo jalan?
Sí, caminando de la nada lo jalonean. Entonces mi hijo lo que hace es, como yo le había enseñado a mi niño, le había explicado que cualquier emergencia que él pasara, por lo que me había pasado en el bus, que se tirara al piso y me abrazara mi pierna, que yo me iba a tirar encima de él. Que eso fue lo que hicimos. Que no, cuando a él sí. Lo han jalado, yo lo he jalado igualito del polo y él se ha tirado al piso y yo me he tirado encima de él. Obviamente protegiendo de no ahogarlo,
sí,
tampoco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, me llegaron a jalonear a mí, a arañar, a pegar. Y gracias a Dios vinieron mi mamá, mis suegros, mi esposo, que me bajaron corriendo porque estábamos casi cerca de la tienda, porque tampoco estaba muy cerca. Y ellos pues corren y estas personas se van diciendo palabras soeces y se suben en la moto en la que habían venido.
Pero para
y
qué...
se van. Y se van y mi paseo se malogró ese día porque... Bueno, ya no tenía ganas de ir a ningún lugar y preferí irme a hacer la denuncia. Y de ahí, días después, viajé a Chiclayo, porque tengo familia en Chiclayo, que es parte de mi esposo,
uh-huh.
Por miedo a las cosas que estaban pasando.
Sí, sí.
Pero los días hicieron que, pues, llamaban por teléfono, respiraban por el teléfono y nos colgaban. Y eran de diferentes números que no estaban registrados. Le comenté esto nuevamente allá en Chiclayo estando un policía, pero menos casos me hicieron. Me dijeron, bueno, señora, si no le dicen nada y no pasa nada, ¿qué puede hacer? Ya tiene su denuncia, ya tiene su garantía, tiene que esperar la audiencia. Bueno, dije, la audiencia me tocó en enero del 25 de enero de este año, que llegué a la audiencia a Lima con mi esposo, mi niño. Y me dijeron, bueno, se va a hacer el trámite para sacar garantías y va a haber un policía que va a estar ahí vigilando. Bueno, hasta ahí dije, bueno, ya. Me mudé de la casa que estaba, me fui a vivir con mis suegros por miedo.
Claro.
Pasaba una semana y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿ha venido la policía a verificar? Porque vivía con mi mamá.
Claro.
No. Mamá, ¿la policía ha llegado? No. Mamá, me acaban de llamar diciendo que iban a ir. ¿Vinieron hoy día? No. Entonces, cuando yo llamé después a la comisaría, me dijeron, no, es que no hemos tenido tiempo y hemos tenido contratiempos y cosas, pero ya se va a ir. Ya va a ver usted la patrulla siempre afuera. Y mentira, porque nunca estuvieron ahí. Entonces, eso hizo que nosotros decidiéramos venirnos aquí por el idioma.
Claro, es español. Sí, sí.
No fuimos a Latinoamérica, a ningún país, porque en ese momento Chile tenía problemas, que es lo que estaba más cerca a nosotros.
Claro.
Venezuela también está mal.
Sí.
Bolivia está mal.
Está mal, es verdad.
Sí, están mal.
Ecuador.
Colombia, Ecuador, tampoco están bien. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, por Europa hay que ir. Estados Unidos no se puede ir porque hay que sacar visa. Entonces, Europa, ¿pero qué país? Bueno, España, porque es nuestro, digamos, entender la lengua, también por mi hijo, para que no se le haga el complicado.
Claro.
Y decidimos venirnos acá y pedir que nos ayuden, que nos asilen, que hasta ahorita, bueno, pues estamos caminando, caminando despacito, pero caminando con el tema de las ayudas.
Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes cuál es la causa de que quieran rapar?
Lo que pasa, yo no quiero sonar discriminadora. Lo que pasa es que mi país, con el tema que pasó con Venezuela, entraron muchos venezolanos. Muchos, demasiados.
Alguien me ha comentado eso también.
Demasiados. Entonces, pero así como hay gente buena, hay gente mala. Entonces, acá de repente han llegado los venezolanos buenos. Pero en nuestro país la frontera se pasa caminando. Pasan caminando y lamentablemente no se puede hacer nada. Porque en nuestro país no hubo un control, no hubo quien dijera, tú vienes de una familia y tú eres, pues, un delincuente, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue que dejaron pasar a todo el mundo.
Ya.
Y si en mi país ya había delincuencia, pues...
¿Pero para qué? ¿Para el tráfico de órganos, no?
¿Qué puedo pensar? Porque
de todo,
después,
vamos.
Lo que pasa es que comenzó muy de moda en el mes de julio del año pasado, y yo trabajaba todo el día. Entonces mi hijo tenía una movilidad que lo recogía del colegio y lo llevaba a la casa de su abuelita.
Sí.
Entonces, ellos, pues, no podían hacer mucho porque mis suegros son gente muy mayor. Entonces,
ya,
ellos llegan y mi hijito lo recogía, la movilidad. Entonces, de repente, una miss dice, señores, manda un comunicado y dice, no, por favor, tengan cuidado con los niños porque se han llevado un niño del colegio. Y no sabemos qué pasó ni cómo pasó. Bueno, dije, yo ya estaba media nerviosa porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo cómo corro, estoy lejos, mis suegros son mayores. Bueno, dije, ya. Eso fue en el julio del año pasado todavía. Pasaron los meses y de repente cuando hubo una festividad en el mes de octubre en el colegio de mi niño también, que yo fui y participé, comentaron las mamás que habían visto mucho movimiento afuera del colegio. Entonces pusieron cámaras en el colegio también para ver quién entraba, quién salía a raíz de lo que pasó. Entonces nos dicen que había una persona que observaba mucho a los niños desde lejos.
Ah, vale.
Y habían visto también incluso a hombres,
ya,
pues manoseándose, mirando a niñas que salían del colegio.
Madre mía.
Entonces, todas esas cosas hacen que tú digas,
por supuesto,
¿qué
sí,
haces?
Sí.
Porque en mi país, aunque usted no lo crea, se escucha a diario. Las noticias de acá son muy sanas a lo que uno puede escuchar en mi país. A diario escuchas, la mató, la atropelló, la violaron, le pegaron. Y no importa si es niño, si es grande, si es chiquito. No importa quién sea, no importa. Hasta una persona anciana han violado en mi país. Y por 100 soles, que 100 soles aquí es como decir 20 euros.
Ya.
Por nada.
Ya.
Lo han violado y la han maltratado a la pobre anciana. Entonces, Yo supongo que con mi hijo era lo mismo, querían hacer tráfico de órganos, o de repente por ahí hubo una volada que los niños los estaban vendiendo y no sabían cómo los estaban sacando. Y pues no sabía yo qué hacer. Entonces yo decía, por lo que sea, pero tengo que proteger lo que es lo mío y claro, no me puedo exponer. Y nada, me tuve que venir por eso aquí.
Claro, y a ver,
y dejar todo.
Eso te iba a decir, que prácticamente has dejado todo, tu casa, tu trabajo, todo. Y
mi esposo, yo, sí, todo, hemos dejado todo para poder llegar acá y poder empezar una vida desde cero.
Prácticamente desde cero. ¿Y aquí no tenéis a nadie?
Lamentablemente no, yo tengo familia en Italia. Vale. Pero yo no he ido allá porque ellos me dijeron que allá las ayudas no eran lo mismo. Entonces yo preferí venir aquí, gracias a Dios me he encontrado con gente buena en el camino. Llegué a Madrid, a la semana siguiente me vine acá a Sevilla, porque en mismo Madrid me dijeron, ¿sabes qué? En Sevilla vas a encontrar ayudas, cosas que aquí en la capital de repente se te va a hacer más complicado, porque es capital.
Sí.
Y bueno, escuché a esa persona, tomé un bus, me vine a la terminal, 6 horas sentada con mi niño y mi esposo, y bueno, en el camino esos días que estuvimos aquí, porque estuvimos en un hotel al principio, nos encontramos con una compatriota.
Ah, mira.
Que bueno, que se acercó porque mi niño estaba llorando. Mi niño tiene un problema en su estomaguito, que tiene intestino grande.
Ya.
Y no camina bien su comida. Entonces cuando él come demasiados chuches, como que ya le da ganas de regresar. Entonces la señora se nos acercó y nos dijo qué le pasaba, le comentamos. No teníamos en ese momento todavía tarjeta sanitaria ni nada. Y ella nos ofreció empadronarnos en su casa y poder estar en ese momento en su casa para que mi hijo todavía también tuviera una tarjeta sanitaria. Y nos dijo, nos orientó un poco de que teníamos que ir a la policía, qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hemos encontrado gente que nos ha orientado en el camino. Hasta ahorita no me ha tocado nadie que me haya discriminado ni que me haya dicho nada. Hasta ahorita aquí, no lo he encontrado. Yo, al menos yo no. Mi esposo por ahí sí le han gritado, qué sé yo, le han dicho algo, pero a mí no, todavía no. Gracias a Dios todavía me topo con gente buena.
Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Y aquí a qué te dedicas de momento?
Bueno, he estado limpiando casas, que es lo que me estoy dedicando a hacer. Y he cuidado a personas mayores por la noche.
Uh-huh.
Pero bueno, pues es eventualmente porque uno tiene que trabajar a lo negro porque no tiene papel.
Es verdad.
Y mi esposo va al campo. A las veces que lo llaman, va al campo. Que esa es la facilidad también de aquí, desde Villa, pues que acá hay campo para que vayan a trabajar a los negros.
Es verdad. Muy bien. ¿Y te has acostumbrado?
No.
La pobre.
No, lamentablemente.
¿Echa
no.
de menos tu tierra?
Sí.
Hombre,
bueno, echo de menos mi familia, mi espacio, mi casa. Que sí, tengo que decir que aquí la gente, las costumbres o la, ¿qué puedo decir? La manera de ser las personas, la forma es bien diferente. Porque también aquí es mucho más limpio. Y aquí el tema de sanidad al menos es diferente. En mi país es como que es feo también, no te atienden bien.
Ya.
Los medicamentos también son muy caros. Aquí en cambio todo está como que, si vamos a hablar del tema de vida de aquí, del costo que uno vive el día a día, bueno, pues es barato. Encontrar una caja de Panadol a 1 euro o 2 euros es barato. En Perú te cuesta un blister de 10 pastillitas, 3 soles.
Yeah.
Y bueno, pues no, a veces no todo el mundo tiene los 3 soles para poder comprar el blister de pastillas. Pero bueno, pues eso hace que uno se anime y diga, bueno, no has caminado mal, ¿no?
Claro.
Que hay que tener paciencia y seguir andando hasta que nos puedan apoyar y darnos el asilo que estamos solicitando, que es lo único que nos
queda. ¿Y lleváis mucho tiempo con el trámite?
Pues sí, porque bueno, vino la pandemia, si no ya estaría de repente encaminado.
Que eso te iba a preguntar, ¿qué tal la pandemia? ¿Cómo lo llevaste?
Encerrada.
Ya, como todo el mundo.
Que aquí se respeta mucho. Si usted ve videos de mi país, la gente no le interesa, se sale. Mi madre llorando desde su casa porque me decían, yo no quiero salir, que los vecinos empezaron a morir de arriba, de abajo, del costado, y llevaban los cajones en la calle. Y la gente se... Noticias en la... A ver, las noticias muy tristes, por eso le digo que es muy triste allá. Noticias en la televisión donde tuviste que el hospital la cerraron por completo y los doctores ya no querían atender.
Madre
porque
mía.
Habían colapsado. Gente enfermera, gente de la sanidad, de doctores, que pidieron licencia, que ya no querían ir a trabajar. porque no había camillas, porque no había oxígeno, porque no tenían espacio, por muchas cosas. Sufrimos mucho del tema de salud en nuestro país, es pésimo. Yo creo que hay dinero, pero creo que los políticos son muy corruptos. Tenemos mucho problema con el tema de la corrupción de los políticos, se agarran mucho la plata. Y lo digo yo que he trabajado en el Estado y lo he visto de cerca.
Madre mía.
Y he sido
testigo, o sea, ¿no?
Testigo ocular de las cosas que pasaban. Cómo Madre se cogen mía. El dinero, o cómo se cogen pequeñas cosas, ¿ah? Que uno tiene que repartir de repente a la gente y los mismos trabajadores se lo quedan. Que obviamente, que aquí yo veo, por ejemplo, que hay ayuda de la Cruz Roja y yo digo, bueno, yo veo que ellos no se quedan con nada, todo te lo dan y es para ayudar. Bueno, pues en la municipalidad yo trabajaba en bienestar social, que era ayuda de los trabajadores. Y cuando había actividades, pues sobraban las tazas, sobraban las cestos y miraban y decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? Todo se lo reparto. Y si yo ya tenía una taza, tenía que afinar 5 tazas, porque es que era parte de que eso es lo que hacían ahí, es lo que estilaban hacer ellos. O vales que daban de dinero, al final quedaban para la caja chica del sugerente para que se compre sus cosas del mes, que en realidad eran tonterías, porque que en realidad eso le tocaba a muchos trabajadores que de repente por ahí no habían podido venir o porque estaban enfermos, o por lo que sea. Pero si eso era ahí así, ¿qué se puede esperar de lo que está más arriba?
Claro.
Que es mucho peor.
Sí.
Entonces, ya eso lo habíamos visto. O contratos, contratan gente diciendo que van a pagarle una millonada y es mentira porque son contratos fantasmas. Y el dinero se le embolsilla a otra persona. Y así, eso es así. Nosotros, la gente allá, parece mentira, pero uno lo ve, a veces no lo quiere aceptar. Porque tú caminas, yo camino aquí, por ejemplo, y yo trato de ser lo más honesta posible. Porque es lo que me han enseñado a mí en mi casa.
Claro.
Pero hay gente pues que está a la viveza, al esto, y tú te ríes nada más y dices, bueno, pues ya. Es parte de, ese es mi Perú. Ya no puedes hacer nada.
Claro.
Pero por eso es que yo que me vine aquí también, para conseguir algo mejor para mi niño, para que reciba otra educación, otra cultura, en la que él pues aprenda cosas nuevas y no crezca al trancazo de repente como he crecido yo.
Claro. ¿No? Claro.
Perdón.
No pasa nada. Sí,
y,
sí, sí.
Ya, pero por eso me he venido aquí. Espero que aquí me vaya mejor. Y que ahora que me hemos pedido el asilo, pues nos ayuden. Que, bueno, con el tema de la pandemia y eso, pues está demorando, pero ¿qué se puede hacer? Hay que esperar. Hay que esperar, no nos queda de otra cosa.
Claro. Uh-huh. ¿Y tú crees que las leyes benefician al inmigrante aquí en España?
Bueno, no sé hasta qué punto, pero de repente, por ejemplo, el tema de la sanidad, sí, porque te están dando algo que así nomás un país no te debería, no te tendría por qué dar, porque tú estás viniendo a invadir lo que no es tuyo.
Bueno.
Que esa es una manera de decirlo, porque eso siente la otra persona del otro lado, porque así hemos sentido nosotros cuando llegó tanto extranjero a nuestro país, que uh-huh. comenzaron a darle salud. Y muchos de la gente de allá no tenían salud y el extranjero tenía, y pues a mucha gente decía, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Si ellos vienen de afuera, ¿no? Y nosotros somos primero. Pero sin embargo, ellos a la gente venezolana, por ejemplo, les han ayudado mucho. Mucho, mucho, mucho. Ellos también tienen seguro ahí, hay todo. Y hay mucha gente peruana que no tiene seguro. No puede atenderse. Pero aquí hay, por ejemplo, la ventaja de eso. La educación creo que también es mucho mejor aquí. Porque allá en Perú, para que un niño estudie bien, tiene que ir a colegio particular, que es colegio de pago. Colegio nacional, pues, aprende el que quiere y el que quiere no. Es como que al trancazo ya.
Claro.
Pasa ya.
Sí, 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 sí.
Y el tema de, y que aceptan a todos los niños por igual. He visto que hay colegios incluso que hay puros niños inmigrantes. Puros niños. Acá hay un cerca, un colegio que se llama San José Obrero, uh-huh. que todos son inmigrantes.
Sí, sí,
todos,
sí.
O sea, ahí ni siquiera hay discriminación, porque ya todos son de diferentes lugares.
Claro.
Y en general no creo que haya discriminación para los inmigrantes ni nada.
Sí, ¿no?
Bueno, así por ahora no.
El tiempo
bueno,
que llevas aquí, que estás contenta.
Sí, con eso sí, al menos. Que la gente es muy, muy amable, en realidad. No me he topado todavía con nadie que me haya hecho sentir menos ni mal. Claro. No lo he hecho. Todavía uh-huh, no, uh-huh. aún no.
¿Y te has acostumbrado a la calor?
No. No, porque no me gusta el sol.
¿No te gusta el sol?
No, vale. en Lima hay poquito calor, es de 30 grados. Ah, y vale. Uno se muere de calor.
Ya.
Aquí
41.
Es sofocante. Sales y parece que te estás metiendo al horno y te quieres meter a las casas. O en el lugar donde has salido, que sí es un restaurante, porque no aguantas. Al principio, cuando caminé, cuando empezó el sol, empezó el calor fuerte, así hace 15 días atrás, caminábamos con mi hijito y le decía, no podemos respirar. Y mi esposo se reía porque nos decía, es que el calor está fuerte, no les queda de otra.
Claro.
Caminen más con el tapaboca que tenemos que usar ahora.
Pues vosotros le llamáis tapaboca.
¿A que ustedes cómo le llaman?
Mascarilla.
Ah, la mascarilla, le digo tapaboca. Pues es mucho más fuerte. Pues es mucho más fuerte, más pesado, así que...
Claro.
No, es fuerte. Ya me quemé yendo a la playa con mi niño.
Ah, ¿que ha ido a la playa también?
Sí, hemos ido a la playa.
¿A qué playa ha ido?
A Matalascañas, cerca.
Sí, sí. Muy bien.
Hemos ido cerca. Limpia la playa, bonita.
Sí,
que ¿no? No se encuentra tampoco en Perú. Para ir a una playa tan bonita como la que hemos visto acá hay que viajar 12 horas en bus.
Madre mía.
Es bastante tiempo. Y el avión pues cuesta muy caro.
Ya.
Muy caro cuesta. Entonces, bueno, la playa acá estaba bonita, estaba limpia, que es lo principal, ¿no?
Uh-huh.
Pero en mi país no es así. Mi hijito le encantó, que es lo principal. El agua muy bien cálida. No es fría. En Perú el agua es bien helada. Será porque es el Océano Pacífico, pero es súper helada.
Uh-huh.
Súper helada.
Uh-huh.
Da frío. Y mi hijo contento porque allá en Perú no se metía a la playa. Aquí Mira. Se metió contento, jugó, se divirtió mucho.
Uh-huh. ¿Y aquí en Sevilla has conocido a otras personas de otras nacionalidades? ¿Has hecho amigas o amigos?
Yo he conocido solamente dos peruanas, no he conocido más gente. Mi esposo sí ha conocido marroquíes, uh-huh. colombianos, nicaragüenses, ecuatorianos. Que él ya se ha hecho amigo de dos colombianos y un peruano más. Me dice que los marroquíes son muy cerrados.
Sí, su cultura también.
Su cultura de ellos. Y que los nicaragüenses son medio creídos. Él me dice, son creídos, me dice, no te quieren hablar. Pero que los colombianos son mucho más...
Más abierto, ¿no?
Y él no quiere hablar con venezolanos porque venimos de malas experiencias de gente venezolana.
Fíjate.
Al menos por ahora. Me dice, no, los venezolanos no, me dice, no me he topado y tampoco me quiero topar.
Claro, por la experiencia que tenéis.
Sí, hasta que ya nos pase de repente un buen tiempo y podamos...
Empezar a tener confianza.
Empezar a tener confianza de nuevo, que es lo que es lo ideal, pues, ¿no? Para estar tranquilos también nosotros.
Claro. ¿Y te has acostumbrado aquí a la comida, a todo?
No.
No.
No me he acostumbrado. Lo que pasa es que no conozco mucha comida de acá. No he tenido quien me diga, oye, esto es rico, prueba. A excepción de la paella, que es lo único que he probado.
Vale.
Y que me ha gustado.
Vale.
Y después he comido el caldo andaluz, ese blanquito. Hay un caldo que hacen.
¿Puré?
No, caldo, como una sopa.
Ah, vale, caldo, vale. Vale.
Pero es uno blanco.
Sí, sí, sí.
Con
sí.
unas carnes saladas.
Ah, vale, sí.
No me acuerdo cómo se llama, pero está...
Sí.
Es agradable, me gustó, que me hicieron probar con garbanzos.
Ah, vale. ¿Puchero?
Puchero, sí, estaba rico. Y los garbanzos con espinacas también estaban ricos. ¿Qué es? El garbanzo con espinaca en realidad es algo que comemos también allá, pero se hace con otra hierbita verde.
Vale.
Y acá hay mucho pescado.
Sí, muchísimo.
Mucha variedad de pescado y barato.
Uh-huh.
Mi país es más caro el pescado, más caro. Así que, no, y el pollo sabe diferente, no sé por qué. Será porque es congelado.
Puede ser.
Porque en mi país se compra el pollo en el mercado.
Claro.
Y sabe diferente. Y no, pues no me he acostumbrado. No he tenido quien me enseñe, o fuera de la paella y el puchero, no he tenido quien me diga, oye, mira, come esto, es rico, ¿no?
Claro que en las casas que trabajas no cocinas, ¿no?
No, yo hago limpieza, no me pongo a cocinar.
Vale,
no he cocinado nada de acá. Yo cocino cocina de mi país y cuando hemos estado con mi esposo, pues hemos comido, trato de, que ahora me dicen que acá hay muchas cosas, en tiendas latinas hay
sí.
muchas cosas, antes no, pero ahora sí, entonces, dentro de lo que puedo, trato de cocinar cosas de nosotros para comer, pues, ¿no?
Claro.
Porque es lo que destilamos nosotros.
Uh-huh.
Yo no, por ejemplo, los caracoles no me gustan, se ven raros. No, me parecen raros y me da penita verlos en el plato.
¡Qué bueno!
Es que me da pena y hay mucha gente que veo que los come.
Sí, sí, los come.
Y he preguntado y dice que son ricos, pero a mí yo de verdad que no me atrevo a comerlos, me dan pena, por decir. Un animalito tan bonito, me da pena.
Ya.
Pero después, no, pero la paella, por ejemplo, me pareció rica, el puchero. Pero definitivamente, disculpando, pero mi comida de mi país es mucho más rica.
Hombre,
es mucho más.
Por supuesto.
Hay mucha más variedad de platos también para escoger. No, que hay platos que de repente a algunos no les guste porque son muy fuertes, mucho aderezo, pero hay platos que son agradables para cualquier extranjero que llegue. Es agradable. Uh-huh. Tenemos una gastronomía bien diversa de varias cosas.
Claro, sí, es verdad, es verdad. Uh-huh. ¿Y piensas quedarte aquí?
Pues sí, pues con el tema del asilo sí, perdón, me pienso quedar aquí.
Busca comer, ¿quieres?
Vale.
Sí, con el tema del asilo sí me pienso quedar acá. Pedir asilo es por lo menos que esté aquí 5 o 6 años. Y sí.
Pero el periodo de asilo, ¿por cuánto tiempo es? ¿Por cuánto tiempo lo habéis pedido? ¿Cómo es eso?
A ver, primero se solicita en la policía y me han dado ya mi hoja de solicitante oficial, o sea que ya puedo caminar tranquila.
Ah, vale.
Que ya la tengo. Perfecto. Ya me la han dado la semana pasada. Y eso, luego tienes una cita que tienes que ir a la policía y demora 9 meses mi cita.
Vale.
Que es en febrero del próximo año.
Vale.
9 meses. Y en esa cita me van a... pues me hacen una entrevista, entrego todos los papeles que yo he traído, bueno, que me han mandado de mi país, que son las denuncias, esas
sí,
cosas.
Sí, todas las cosas que me has contado.
Claro, que le he contado hace un momento y se lo entrego. Y los policías luego te entregan otro papel donde te dicen que les es una prórroga de 6 meses para que ellos te contesten si te van a dar o no el asilo que
vale.
Tú estás solicitando.
Vale.
Luego de esos 6 meses, pues si ellos aceptan, te entregan una tarjeta, que
vale.
Es la tarjeta roja que le llaman.
Ah, vale,
que
vale.
Es para que tengas permiso de andar y trabajar aquí.
Y trabajar
aquí.
Vale. ¿Y eso
y
por
pues,
cuánto tiempo?
Aparte, eso se renueva cada año.
Ah, vale.
Cada año se renueva. Y además que puede que en un año, si hay algo que hayas hecho mal, te lo puedan quitar.
Wow.
Siempre uno tiene que cuidarse mucho de las cosas que hace en la
claro.
calle. Ahora, cabe la posibilidad de que si no te lo den, en ese momento, tienes que hacer nuevamente una prórroga para que nuevamente te hagan otros trámites y pues no lo vuelvas a solicitar. Y en ese momento ya quito mi derecho de poder regresar a mi país, porque se supone que yo estoy aquí porque corro peligro.
Vale, en el momento que te den la tarjeta, tú ya, por ejemplo, ya no puedes viajar a tu país.
Uy. No, me quitan el pasaporte y ya no puedo regresar a mi país por 5 años, por lo menos. Y en el caso de otras personas, como los marroquíes, o creo que son los africanos, porque eso nos han comentado en el CEAR, les quitan por 10 años.
Yeah.
Ellos son mucho más tiempo.
Sí.
Bueno, es otra situación. Y los venezolanos también tienen otra situación diferente, porque ellos piden también asilo, pero de otra manera.
Claro,
es
sí,
un
es
refugio,
distinto.
Creo.
Sí.
Entonces, bueno, son diferentes casos. Lo que sí ya me han dicho es que como mi país todavía no está dentro de la lista de los más peligrosos, no está, me han mencionado Colombia, otros países, mi país todavía no está en esa lista.
Vale.
Pero que como yo tengo garantías de mi niño, que eso va a proceder.
Sí, tengo que tener paciencia,
eso es lo que me han dicho.
Bien. Bueno, ¿y qué planes tienes para el futuro?
Bueno, por ahora estoy enfocada en lo que es el asilo, pues, para poder trabajar un poco más, para poder tener más solvencia económica, pues quedarme aquí, que mi niño crezca aquí, que haga su vida acá, que vaya a la universidad aquí, que es lo que yo más anhelo. Que él puede estudiar, yo también quiero estudiar más adelante o terminar de estudiar lo que había empezado en Perú. Y pues nuestro anhelo de nosotros es en realidad quedarnos a vivir acá, así que el tema de que nos quiten el pasaporte pues no nos afecta mucho ahorita, porque total con el tiempo alguien nos puede venir a visitar y que sea importante para nosotros.
Claro.
Que no es necesario ir para allá, al menos no por ahora.
Claro, por lo menos tus padres,
sí,
¿no?
Claro. Bueno, mi papá murió, pero mi mami está viva. Mi mami, mi hermano, bueno, mi esposo, mis suegros, su hermana, que son las personas que están allá, pero con el tiempo pues ya podrán ellos, en todo caso, si no, nosotros le diríamos que venga, se juntará dinero, no sé, ¿no? Para que vengan de visita y ya luego se regresarán a sus espacios. Pero nosotros regresar no lo hemos pensado ni mi esposo ni yo, porque hemos venido en realidad a hacer una vida acá.
Claro. Sí, si habéis dejado todo allí, es normal, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y piensas quedarte en Sevilla?
Pues por ahora sí, pero por ahí hace días se me ha metido el bichito de poder irme a Madrid o a Barcelona, no lo sé. Pues pero primero quiero tener el tema del asilo y ya.
Claro.
Eso lo decidiré cuando ya tenga de repente el permiso para poder trabajar y eso, para poder moverme a otros lugares. Por ahora estoy contenta que donde estoy, aparte que me he encontrado con gente cálida acá que de repente no encuentro en la capital, no lo sé. Pero aquí por ahora me he encontrado con gente muy cálida y bueno, fuera del calor que no me gusta, pues todo también está bien.
Entonces, hasta ahora tu experiencia bastante buena, ¿no?
Sí, no he tenido, en realidad no he tenido a nadie, gracias a Dios no. Estoy tranquila. Lo que me gusta de aquí es porque aquí el catolicismo es muy parecido al de nosotros.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
Por ejemplo, cuando ha sido Semana Santa, que bueno, yo no lo he visto, pero dicen que salen las procesiones y qué hacen. Bueno, pues en mis países así.
Ah, vale.
Son muy fervorosa la gente, muy creyente del Señor de los Milagros, de Santa Rosa de Lima, de la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe. Entonces, la fiesta más grande que tenemos allá es en octubre de los Santos, que es el Señor de los Milagros.
Vale.
Que es el Cristo Moreno, que es el que sale y va demasiada gente, y sé que van turistas incluso a ver, porque el fervor que hay por ese santo es increíble.
Vale,
la
vale.
Gente se empuja y se pelea por acercarse.
Vale, vale. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿cómo te has visto en la entrevista? ¿Cómoda? ¿Te he hecho muchas preguntas?
No, todo bien, todo tranquilo.
Todo bien, todo tranquilo, ¿no?
¿Sí?
¿Tú crees que vamos a salir de la pandemia o...?
Sinceramente pienso que va a durar todavía. Pienso que va a durar porque hay gente que es muy irresponsable, que a veces no toma en serio, porque mientras que no nos pase,
¿verdad?
Pues lo tomamos a gracia y hay gente como yo, porque me pongo yo ahí, que nos molesta mucho
la
mascarilla porque nos pica o porque nos suda o lo que sea, pero nos queremos sacar. Entonces esas partes de responsabilidad hacen que pues hayan contagios nuevamente.
Sí, que de hecho hay muchos brotes, hay muchos rebrotes, y en Andalucía también.
Sí, hoy día estaba mirando la noticia en la mañana, pero dicen que todavía en Andalucía no...
No tanto, pero sí, me parece en Cataluña y en Aragón, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Barcelona, por ejemplo, siguen brotando más y más y más, pero...
Claro, pero es decir que, a ver, una vez que haya un rebrote y si no lo pueden controlar, pues eso va a ser un...
Bueno, que esperemos que ahora que venga el invierno, que dice todo, yo he escuchado mucha gente decir que de repente ahora que venga el invierno va a venir con fuerza el
lo que el nos virus. Faltaba.
Así que espero que no, porque estoy triste porque mi hijito no ha podido ir hasta ahorita al colegio y quiero que vayan una vez. Y me daría pena que siga sin ir, porque él extraña también poder compartir con niños, que no los vea sino más, porque pues no hay familia, así que no hay quien visitar tanto niños. Bueno, conoce uno un niñito y es el único con el que juega.
Claro.
Pero está extrañando regresar a la escuela. Así
por
que
supuesto.
Espero, la verdad, que esto no pase y puedan los niños regresar al colegio para que él también pueda compartir.
Claro. Hombre, hay que tener esperanza y fe, ¿no?
Sí, sobre todo eso, y sobre todo que la gente se cuide mucho.
Sí.
Nos tenemos que cuidar mucho, porque la gente no toma conciencia de lo que está pasando.
Sí, siempre la verdad nos está afectando a todos, sobre todo en el trabajo y eso, pero a ver si...
Sí, yo no he podido hacer mucho por la pandemia, pero ¿qué se hace? Si peor es, demora mucho más si no pone la gente de su parte.
Pues sí. En fin, bueno, pues creo que ahora sí que hemos terminado. Pues nada, pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo.
Nada, gracias. Me he sentido cómoda y relajada hablando.
Muy bien, pues me alegro mucho. Venga.